COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Este 8 de marzo se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. En el campo y la mar, la mujer ha sido, es y seguirá siendo clave para la actividad agrícola, ganadera y pesquera. Mujeres que dan un paso al frente y trabajan por la igualdad los 365 días del año. Muy buenas tardes, soy José Manuel Cabrales, Campo y Sal, el podcast de COPE en la provincia de Cádiz dedicado a la agricultura, ganadería y pesca, que hoy tiene invitadas a Olga González, directora técnica de la Asociación de Ganaderos y Ganaderas de la Cabra Payoya, y que habla de las mujeres ganaderas en la Sierra de Cádiz y su fundamental trabajo. Inés Foncubierta, gerente de la OPP número 6 y vicepresidenta de AZMUPES, Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero, ha destacado la labor de la mujer en la mar, el relevo generacional, la formación y los pasos que desde la Junta de Andalucía también se están dando para la incorporación de las mujeres a la pesca. Foncubierta también analiza la situación actual de la flota con los cambios que proponen desde Europa y que afectan gravemente a la actividad pesquera. No hemos querido perder la oportunidad hoy de hablar con Diego Díaz, ingeniero agrónomo del Colegio Andaluz, y que nos ha explicado qué es, para qué sirve y cómo se está implantando el cuaderno digital en el campo, algo que, por cierto, trae de cabeza a muchos agricultores y ganaderos que no están habituados a las nuevas tecnologías y que tienen que recurrir a profesionales que les ayuden a llevar este cuaderno al día, por cierto que es obligatorio además. Con todo esto, ¡arrancamos!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Pues en nuestro programa estamos celebrando ese 8 de marzo, es el Día de la Mujer, trabajando por igualdad y visibilizando también todo el trabajo que ha hecho siempre la mujer en el campo. Vamos a hablar con la Asociación de Ganaderos de la Cabra Payoya. Su directora técnica es Olga González, a la cual saludamos. Olga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, sí. Además, habéis publicado ese homenaje, ¿no?, a tantas y tantas mujeres que trabajan en el campo, que son ganaderas, que están al frente de su explotación y que tienen un trabajo importante, ¿no?, un papel importantísimo, fundamental. Hemos recordado también cómo la mujer desde siempre ha jugado un papel importantísimo en el campo.
Sí, exactamente. Hoy estamos de celebración y sobre todo para visibilizar ese trabajo, ¿no?, que siempre han hecho las mujeres y que continúan haciéndolo al frente de y acompañando también, porque al final son familias enteras las que están trabajando con las cabras payoya y haciendo muchas de las tareas directamente ligadas también a lo que es el cuidado de los animales, el ordeño y también el acompañamiento de otras tareas también que no son visibles pero son necesarias, ¿no? En cuanto al cuidado también de los hijos. Y bueno, yo creo que hoy es el día para celebrarlo y sobre todo para visibilizar todo ese trabajo.
Muy importante esa visibilización, el trabajo en igualdad. Y Olga, siguen ese trabajo, ¿no? El que la mujer siga dando pasos importantes porque todavía queda por hacer.
Sí, y sobre todo yo creo que en estos últimos tiempos, normalmente la mujer siempre ha ido un poco de la mano, ¿no?, del hombre, era el hombre el que normalmente se mostraba, ¿no?, como el ganadero y se quedaba en un segundo plano, pero ahora vemos iniciativas emprendidas por mujeres jóvenes y además no tienen reparo en decir que son ellas las que también están al frente. Yo creo que ese ha sido el cambio fundamental. Uh-huh. El empoderamiento un poco y el alzar la voz, las mujeres, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahora hay plataformas que son ganaderas en la red, en las que ellas también, usando lo que son los medios de difusión, las redes sociales, pues también están haciendo esa labor de ponerle cara, ¿no? Cara femenina a un trabajo que también se hace en el campo, que ellas también están ahí.
Ganaderas, productoras, técnicas, veterinarias, es mucho el trabajo, mucha la labor y muy importantes también porque en esta semana precisamente hemos estado hablando de cómo muchos pueblos está envejeciendo la población y está ahí también el miedo a la despoblación, ¿no? de pueblos de la Sierra de Cádiz, de la comarca de La Janda, de nuestra provincia de Cádiz. Es muy importante que se siga trabajando en que haya actividad en los pueblos y que se luche contra esa despoblación de la que hablamos, ¿no?
Exactamente. Ahora mismo es una de las prioridades que tiene a nivel nacional, ¿no? El dotar de a los pueblos de una actividad para que la gente no migre, ¿no? No migre a las ciudades y se pueda quedar en nuestros territorios, porque al final los territorios, si se abandonan, al final es como una casa, ¿no?, que la deja y se derrumba. Tenemos, no solo son los pueblos patrimonio cultural y social de toda la sociedad, sino que también tenemos nuestros espacios naturales, los que la gente que vive en las ciudades les gusta pasear y disfrutar los fines de semana, y eso necesita también personas que lo cuiden, y necesita también que las personas que están viviendo en estas zonas rurales tengan una vida, un nivel de vida similar al que están las ciudades. Y además también somos proveedores. Nosotros, desde la Asociación de Criadores, somos productores de alimentos. Normalmente la carne, la leche, todas las verduras que están en el mercado proceden del entorno rural. Entonces, claro, también es importante, ¿no?, que haya un relevo, que la gente joven también encuentre atractivo quedarse en los pueblos. Es difícil, pero yo creo que se puede conseguir. Y ahí la mujer, obviamente, ¿no?, tiene el papel fundamental. Los que vivimos en los pueblos y las mujeres que vivimos en los pueblos sabemos que son las mujeres un elemento clave para dinamizar lo que es la vida de los pueblos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hablamos de mujeres, hablamos de familia, de hombres, de jóvenes, y bueno, yo creo que aquí pues las mujeres tenemos muchas cosas que decir, claro.
Sí, claro que sí, y la memoria. Hemos hablado, además, con un investigador de la Universidad de Cádiz sobre la memoria. Qué importante es conservar esa memoria, que no se pierda esas familias, ese aprendizaje de años, de toda una vida, de nuestros ganaderos, de nuestros agricultores, ¿no? Cómo han crecido esos pueblos y cómo se han desarrollado, y con una actividad como la ganadera, en este caso, y al cuidado también de una raza autóctona como es la cabra payoya, ¿no?
Exactamente, desde la asociación estamos muy preocupados también en conservar todo ese patrimonio, el patrimonio de conocimiento que normalmente se ha ido transmitiendo de manera oral, de padre, de madre, de hijo a hija, ¿no? Y entonces ahora que el sector ganadero está envejecido, y estamos perdiendo a aquellas personas que tienen ese conocimiento, nos preocupa mucho que desaparezca, que no se recoja, ¿no? Entonces, con Antonio Javier González, que la persona que bueno, dentro de la Universidad de Cádiz hay muchos investigadores y tenemos muchas ganas, ¿no?, también de emprender no solo la conservación de la raza payoya como un patrimonio genético animal, sino también todos esos valores, ese conocimiento que tienen los ganaderos y las ganaderas de cómo manejar el territorio, de cómo agroalimentariamente, de cómo se hacía el queso antiguamente, porque creo que quizás en un futuro nos pueda servir, ¿no?, como conocimiento que sea necesario también recurrir. Nunca se sabe.
Claro, hay que trabajar en ello y se están dando pasos muy importantes. Desde la Asociación de Ganaderos de Cabra Payoya estáis dando unos pasos importantísimos, sobre todo por velar por la marca, ¿no? Esa marca que nos vamos a encontrar en los quesos y que sabemos identificar que son quesos hechos con auténtica cabra payoya, ¿no? Auténtica leche de cabra payoya.
Exactamente, nosotros todavía tenemos, bueno, una cabra que es de aquí, de la zona que se creó por manos de familias que buscaban sacarle los recursos a la tierra, en este caso pues el Parque Natural Sierra de Grazalema, y tenemos un tesoro, ¿no?, de la leche que es transformada en queso. Y de tener la suerte de contar con un distintivo que diferencia qué productos proceden de este tipo de ganadería todavía ligada a la tierra, con una raza en peligro de extinción, pero que todavía se mantiene en el territorio y que es un gusto poder disfrutarlo, ¿no? Además de rico, estamos manteniendo el paisaje, estamos manteniendo una cultura, hay muchas familias que viven también de la cría de esta raza, y consideramos que la mejor manera de conservar este patrimonio y esta economía, esta vida al final, es que los consumidores sepan valorarnos, ¿no?, y sepan diferenciarnos a través de este distintivo.
Por la calidad, por el mimo y el cuidado que le ponen a todo, ganaderas y ganaderos que trabajan en esta asociación de la cabra payoya. Olga González es su directora técnica. Nos encanta siempre hablar con Olga porque, bueno, pues aprendemos también mucho de todo el trabajo que hacen diario, y nos ha encantado también ese álbum donde aparecen muchas mujeres que están ahí trabajando al pie del cañón y que hacen una labor importantísima desde muchos años, antes que no se visualizaba, y ahora que están ahí al frente de muchas explotaciones y haciendo un trabajo excepcional, el ejemplo lo tenemos en Olga. Olga, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a celebrar el día, todos juntos.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
En este programa especial que estamos dedicando a la mujer, a la importancia que tiene el trabajo de la mujer en el campo, en la mar y en cargos de dirección también y de gerencia. En este caso vamos a hablar con Inés Foncubierta, que es la gerente de la OPP número 6 y también vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero, ANDMUPES. La saludamos ya, Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
¿Qué tal? Bueno, es para nosotros un placer saludarte de nuevo, que de vez en cuando llamamos a Inés para pulsar un poquito a ver cómo está el sector, pero en este caso queríamos hablar de la labor, de ese trabajo que siempre ha hecho la mujer en el sector pesquero, la importancia que tiene, ¿verdad?
Muchísima, porque forma parte de la economía de este sector. Y el poder posibilitar su visibilidad, que era un objetivo que nos planteamos desde los inicios de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero, pues era un reto, y creemos que poco a poco lo vamos consiguiendo, aunque todavía tenemos muchas dificultades.
Hay que romper todavía ese llamado techo de cristal, ¿no?
Sí, nosotras, por ejemplo, en uno de nuestros proyectos que ya acabamos de terminar, se ha hecho un estudio en colaboración con la Universidad de Sevilla, donde donde la base era qué papel podría tener la mujer en ese relevo generacional, que se está volviendo un problema muy preocupante, no a nivel nacional, sino a nivel europeo. Cada vez hay menos profesionales del sector, y sin embargo las mujeres que quieren, aunque todavía no lo creemos, como dice el propio estudio, solo encontramos dificultades para acceder a actividades de pesca en barcos de pesca. Hay muchas mujeres que ya son pescadoras, pero porque le vienen de tradición familiar, porque su familia tiene un barquito pequeño y pueden acceder a ellos con más facilidad, pero luego en el trabajo libre, presentando tu documentación o haciendo práctica, es imposible. Hay mucho patriarcado y todavía mucho complejo e inseguridades con la presencia de la mujer en barco pesquero.
¿Qué paso haría que dar Inés para facilitar ese acceso a las mujeres que quieren dedicarse al sector de la pesca?
Bueno, parece ser que va a haber una iniciativa muy interesante por parte de la Dirección General de Pesca de la Consejería, en el que se proyecta becar tanto a mujeres como a hombres cuando hacen las prácticas a bordo de los barcos, y al mismo tiempo poder bonificar, bien a través de la Seguridad Social o de Hacienda, a través de impuestos, a los propios armadores de esos barcos. Yo creo que es una iniciativa muy inteligente, porque al final tú adquieres más profesionalidad, te posibilitan el acceder y además estás cobrando algo, el trabajo siempre hay que cobrarlo. Por tanto, yo creo que es una iniciativa muy buena para no alcanzar la igualdad, pero sí para abrir una pequeña puerta. Hay muchos retos, sí. Tengo que decirte que hay muchos retos.
Claro.
La conciliación familiar, también. La corresponsabilidad familiar, queda mucho por hacer. Eso se va a completar también, se va a contemplar, perdón, en el Estatuto Andaluz de la Mujer Agraria y de la Pesca, que se está elaborando en la Junta de Andalucía, que bueno, estamos expectantes a ver si se lleva al Parlamento y se aprueba por parte de todos los grupos políticos sin ningún tipo de fisura, porque eso sería un adelanto legal en Andalucía impresionante.
Pues ojalá lo veamos. Sí. Y también el tema de la formación, que eso sí que estáis trabajando y mucho a conciencia en la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero, todo el sector pesquero, en la formación, ¿no?, para facilitar ese acceso, como decías, ¿no, Inés?
Claro, uno de los primeros retos era detectar o diagnosticar en qué situación se encontraban nuestras mujeres del sector, y nos dimos cuenta que tenían muchas carencias con las nuevas tecnologías, y fueron de los primeros cursos que hicimos, que aprendieran a utilizar esa herramienta que existen, incluido desde el Instagram, el Facebook y, por qué no, el TikTok, también es muy importante ahora. Al mismo tiempo, diagnosticamos que la mayoría de la documentación y gestión de estas pequeñas empresas pesqueras la llevan a cabo las mujeres. Entonces apostamos por una gestión empresarial de pesca, ¿no? Es decir, cómo gestionar altas en la seguridad social, cómo realizar un contrato, cómo presentar los impuestos, y la verdad es que ha sido un éxito porque han participado todos. También apostamos por la diversificación a partir del conocimiento de tu territorio, que pudieras tener una formación básica turística y pesquera, de manera que pudieras vender tu zona desde el punto de vista del sector pesquero, las Torres Almenara, nuestras costas, nuestras lomas. Y ahora, como tenemos esa gran preocupación por el relevo generacional, pues a través de la Organización de Productores estamos impulsando cursos para la elaboración de artes de pesca con la colaboración del GALP y las cofradías de pescadores de Barbate y de Conil. Y esperemos que esto se extienda a lo largo de toda la costa andaluza, porque es una profesión que desgraciadamente queda en manos ya de gente muy mayor, jubilada, y si no fuera por ellos no se podrían hacer estas artes de pesca.
El envejecimiento también del sector, que claro, es algo preocupante, ¿no? Y lo hemos hablado, ¿no?, en estos últimos días, que es importante ese relevo generacional del que nos habla Inés, y también ahí podría estar la clave de que se incorporen muchas mujeres al sector y que se puede ir solucionando ese problema generacional, ¿no? Estamos viendo ejemplos. Uno de ellos, Inés, un maravilloso trabajo que está haciendo el AOPP número 6. Estamos viendo el trabajo de las almadrabas Marta Crespo, por mencionar, la patrona mayor de la cofradía de Conil, por ejemplo, también está haciendo un trabajo extraordinario. Y muchos más nombres, que no nos queremos olvidar ninguno, pero hay muchas más mujeres que están ahí trabajando.
Maravillosas científicas, tenemos una científica
también.
A todos los niveles, que están haciendo unos trabajos y que además se están agrupando para dar visibilidad a ese trabajo. Tenemos las comercializadoras, tenemos también las pequeñas autónomas que son pescaderas, también pequeñas expedidoras de tiendas pequeñitas de conservas. Es que estamos en todos los estados del sector pesquero, en la acuicultura hay mucha presencia de mujeres. Estas compañeras que han citado, sobre todo Marta, que es una de las pioneras, están todas agrupadas bajo el paraguas de la Asociación Andaluza de las mujeres del sector pesquero y aportan muchísimo. No sé, yo soy muy positiva en esto. Yo creo que es verdad que es lento, pero llegará un momento en que ese, no sé si el 50%, como prevé el gobierno, 60-40, pero yo creo que vamos a estar y se nos va a ver, y se va a ver el trabajo que hacemos y cómo lo desarrollamos. Y sobre todo el talante que tenemos, que nos llevamos muy bien con nuestros compañeros.
Sí.
Eso también hay que valorarlo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un trabajo excepcional el que se está haciendo y ojalá que pronto veamos esa equiparación, ¿no? También con lo que nos contabas, Inés. Bueno, ya que te tenemos, Inés, porque también la información en el sector pesquero y las preocupaciones que siempre las hay, ¿no? Y los obstáculos que os encontráis en el sector, pues son importantes y no queremos dejar pasar, bueno, pues cómo está el sector ahora mismo y qué es lo que más os preocupa.
Pues la verdad es que estamos viviendo una crisis espantosa. Los barcos artesanales siguen con ese sufrimiento de la alga invasora que se está extendiendo por todo Levante ya. Aquí lo vivimos día a día, eso imposibilita la actividad. Nos encontramos con unos barcos de cerco que su precio del pescado sigue exactamente igual. No evoluciona el precio, no se valora el pescado ni el trabajo de estos profesionales, siendo tan obvio la necesidad de consumir pescado, ¿no?, por los valores nutricionales que tiene. Pero claro, con esta crisis económica, pues estamos viendo que seguimos en la misma situación y soportando unos costes de producción que lo hacen inviable. Se está desapareciendo muchas unidades, muchos buques por estas consecuencias. Y luego nos encontramos toda la zona del Mediterráneo, sobre todo la flota de arrastre, que sin duda está sufriendo uno de los mayores castigos que nunca habíamos previsto con las nuevas políticas europeas prevencionistas, ¿no?, o de protección de los recursos pesqueros, que siempre hay que tenerlos en cuenta, pero obviando los recursos sociales y económicos. Por tanto, el futuro más inmediato es francamente bastante, bastante negro. Nos tememos que va a desaparecer mucha flota española con esta política y que, bueno, se está extendiendo a otro tipo, a la flota pola francesa, es decir, un problema europeo ya, la imposibilidad de pescar a determinados metros o de determinadas zonas. Ten en cuenta que Europa quiere aprobar un 33% más de reservas marinas, de protecciones especiales. Si va a quedar un coto tan pequeño para pescar que las unidades que hay no van a caber, es imposible. Pero tampoco buscan alternativas dignas, una salida digna al sector.
Claro.
Y eso es lo que realmente nos preocupa.
Pues es muy importante proteger, velar por este sector tan importante, porque bueno, de ello depende también los mercados, dependen muchas familias y por supuesto, pues pescado es algo que tiene que estar, ¿no?, en los mercados, y es importantísimo que se vele por la seguridad de nuestro sector pesquero. ¿Qué va a ocurrir en un futuro, ¿no? Hay que cambiar el rumbo, o por lo menos también tener en cuenta al sector. Muy importante. Inés Foncubierta, gerente de la OPP número 6, vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero, ADMUPES. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por el trabajo que haces, Inés, y que hacen todas las mujeres en el sector. Y muy importante destacarlo, pero no en este día 8M, sino también durante los 365 días del año, y que lleguemos a esos niveles que nos hablabas y todo el trabajo que hay por delante por hacer. Inés, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Bueno, pues hablamos del cuaderno digital, algo que es obligatorio para el campo y que, bueno, está planteando muchos problemas y quebraderos de cabeza a muchos agricultores que bueno, pues no están acostumbrados a este tema y que, bueno, pues están viendo cómo este asunto les está complicando un poco su labor en el campo. Hablamos con Diego Díaz de la Serna, pertenece al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía y nos va a explicar qué es el cuaderno digital, para qué sirve y tal. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es el cuaderno digital y para qué sirve?
Bueno, el cuaderno digital es un nuevo documento que surge para recoger cualquier actuación que se haga sobre una parcela agrícola, ¿vale? Y es en formato digital y servirá para dentro de la función, ¿no?, o dentro de las actuaciones que está ahora llevando la Unión Europea, el cambio de la PAC. Uno de los elementos que todos hemos escuchado es que hay que producir más con menos, y eso pasa por una mejor gestión agronómica de la explotación y por recoger en un documento todo lo que se está haciendo. No solamente porque se quede recogido y se quede apuntado ahí todo lo que se hace, sino también para que sirva como elemento de conocer qué es lo que está haciendo la gente y cómo puede mejorar en un futuro su gestión de cultivo para producir mejor, con más calidad, más cantidad si es posible, y utilizando los menos inputs, o sea, los menos abonos, los menos productos fitosanitarios, haciendo las labores agronómicas más adecuadas para cada cultivo.
Eso está causando un impacto importante en los agricultores y ganaderos, en la gente del campo, porque, claro, dicen, bueno, ¿y esto cómo lo llevo yo adelante? Se les plantea un problema porque muchos de ellos no están habituados a las nuevas tecnologías, ¿no?
Esto es un choque importante porque con la edad media de los agricultores en España en general, esto al ser digital pues hace falta evidentemente unos mínimos conocimientos. Sí que parece ser que desde el Ministerio y de las Administraciones Autonómicas se van a tomar actuaciones para dar una formación a cómo hacerlo, porque esto lo tiene que llevar cada agricultor. Lo puede llevar directamente a cada agricultor o que lo lleve un asesor suyo, ¿no? Un asesor que yo creo que será al final lo que se imponga. No por la complejidad de la nueva tecnología, que todos al principio nos choca mucho, pero al final cuando tengamos en una aplicación, en un teléfono, o toda nuestra explotación, seguramente no será complicado, tendrá un proceso de aprendizaje como todo, pero sobre todo porque habrá que tener conocimientos agronómicos en los que tendrá que actuar directamente el técnico. Es decir, hasta ahora, por ejemplo, sí que desde 2012 es obligatorio que los tratamientos vayan con un asesoramiento, ¿no? Y el asesoramiento del producto que hay que echar, cuándo hay que echarle, en qué condiciones hay que echarle, tiene que hacerlo un técnico. Pues esto ya se amplía a pues, la dosis de abonado, el plan de abono, la poda, una cosa muy importante, la cosecha, para apuntar qué cantidad se cosechan, cómo se cosechan, y cualquier actuación que se haga sobre los cultivos, ¿no? Uh-huh. Cultivos y aparte ganadera, por cierto, también, porque claro, la parte ganadera también incluye todo el tema de medicación de las cabañas, ¿no?
Uh-huh. Diego, aquí estáis jugando un papel muy importante de asesoramiento, de trabajo en el campo, por parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. Estáis haciendo una labor importantísima también de información y luego también de asesoramiento, como decía.
Sí, al final esto es un poco, me gusta utilizar un símil. Esto es, uno puede ponerse, por ejemplo, a estudiar un poco de economía y de tema de impositivos y hacer su propia declaración de la renta, ¿no? Pero la realidad es que la gente se asesora de gente que sabe hacer esto bien, y en este campo pasará lo mismo, que la gran mayoría de agricultores, no sé que haya agricultores que tengan una formación muy muy importante o que tienen ese o que les gusta este tema, la gran mayoría de agricultores se asesorarán por personal técnico, ingeniero agrónomo en este caso, que les ayudarán a realizar este tipo de cuadernos, ¿no? A complementarlo y hacerlo. También el enfoque es distinto. Hasta ahora uno apunta ahora uno va a tener acceso, igual que en una declaración de la renta, uno la administración le tiene que facilitar toda la información que tiene. En este caso va a ser igual. El cuaderno digital será la administración facilitará un cuaderno digital que será gratuito y público, aunque después habrá las empresas privadas que también pueden hacer sus cuadernos digitales, pero la información que alimenta ese cuaderno digital es información que tiene la administración que se va a cargar de forma automática en su cuaderno, ¿vale? Va a ser una información abierta. El agricultor, una vez que se dé de alta, va a aparecer en ese cuaderno cuáles son sus parcelas, evidentemente las que tiene declaradas, ¿no? Cuáles son sus parcelas y qué información tiene la administración sobre todas esas parcelas. Ya habrá mucha información cargada y sobre eso lo que tendrá que hacer es, pues no, cuando yo hago la siembra, pues pongo la siembra, la dosis de siembra que pongo, ¿vale? La fecha, en fin, y voy a medida que voy desarrollando el cultivo, pues voy apuntando todo lo que voy haciendo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues lo vemos muy muy interesante todo lo que nos ha contado Diego Díaz de la Serna sobre el cuaderno digital, sobre un cuaderno que es obligatorio, que bueno, poco a poco nos va a ir ayudando también y iremos acostumbrando, y que siempre pues también es bueno tener a un asesor muy cerca, en este caso a un ingeniero agrónomo o una ingeniera agrónoma que nos facilite mucho el trabajo. Como muchos tenemos también a nuestro asesor, pues también tener un asesor cerca que nos va a dar tranquilidad y seguridad. Por supuesto que ese es el trabajo de los ingenieros agrónomos en Andalucía. Diego, muchísimas gracias por toda la información que nos has ofrecido y por el trabajo que hacéis también en general.
Nada, gracias a vosotros. Yo solamente decir que bueno, que esto es un cambio importante, que la administración será un quebradero de cabeza muchas veces para la administración, para los técnicos y para los agricultores, pero yo creo que esto al final será un tema positivo porque habrá mucha información, y ahora todo el tema de tecnificación y de mejoras en los cultivos va a, si disponemos mucha información de cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las mejores actuaciones, y esa es una información que se manejará y que podemos compartir todos y ir mejorando toda la producción agroalimentaria desde un punto de vista técnico, seguro, fiable y con garantía, que es lo que al final le interesa a todos.
También te interesa saber que apicultoras y apicultores de toda España, convocados por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de España, se concentran en Madrid frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para visibilizar los problemas por los que atraviesa la producción y comercialización de la miel española y pedir la puesta en marcha de un conjunto de medidas ante la grave crisis coyuntural y estructural que atraviesa la apicultura y que afecta a más de 36.000 familias en nuestro país. La feroz competencia por debajo de los costes de producción de la miel de otros países como China y la política de etiquetado para que el consumidor conozca qué está comprando, qué está consumiendo. Todo ello, además, unido al abejaruco, la avispa asiática, todo esto está afectando muy directamente a la producción de miel en nuestra Sierra de Cádiz. Y el Ayuntamiento de Villamartín y la Asociación de Productores Lácteos de la Sierra de Cádiz organizan la sexta edición de Que Sierra, del 24 al 26 de marzo. Este evento incluye la Feria de Productores de Queso de la Sierra de Cádiz y el Concurso Andaluz de Quesos, donde por primera vez en Andalucía se selecciona la mejor quesería de nuestra comunidad. Y en Jerez, la alcaldesa Mamen Sánchez inauguraba la jornada sobre innovación rural en el sector agroindustrial y vitivinícola, que se ha celebrado en la Delegación de Empleo y que ha contado con la asistencia de alrededor de 60 viñistas y agricultores de Jerez. Estas jornadas, impulsadas por la regidora jerezana, tras conocer proyectos como los de Francisco Gálvez, socio cofundador de Balán Agricultur, inversor en Jerez y actual dueño de Hacienda Santa Lucía, así como de Agustín Murillo, representante de Alec Crop Science.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Gracias por acompañarnos una semana más en Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz. Consume y disfruta de los productos de nuestra provincia de Cádiz. La miel, los vinos, sal, pescados y mariscos, carnes, quesos, chacinas, frutas, verduras, hortalizas y mucho más que hacen de nuestra costa y nuestra bendita tierra un maravilloso lugar. Un saludo de José Manuel Cabrales, ha sido un placer. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.